Puesto de pie, vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Génesis, capítulo 50, el último capítulo de Génesis, el primer libro de la Biblia, el capítulo 50. Voy a comenzarles a leer en el versículo 15. Génesis, capítulo 50, y el versículo 15. Dice la palabra de Dios. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Miraron también sus hermanos, y se postraron delante de él, y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló, y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Como les comenté en esta mañana, mi carro se incendió. Pérdida total. Adivinen qué fue lo primero que me dijo mi papá cuando le conté. Llegó él de su viaje y le conté. ¿Qué fue lo primero que me dijo? Adivina. Lo primero que me dijo fue: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ya lo había pensado yo, y lo había pensado ese día, y lo seguí pensando. Es algo que está en mi mente, y sé que no me va a dejar hasta que lo predique. Y por eso lo estoy compartiendo con ustedes. Creo que es algo que Dios puede usar en nuestras vidas todos los días. Es una gran promesa que nos calma, nos da esperanza, paciencia en las pruebas más pequeñas y en las más grandes. Estamos estudiando entonces esta promesa de Romanos 8, 28. Si tienen sus Biblias, por favor, de abrirlas a este pasaje de Romanos 8, 28. Ya estudiamos la primera parte donde nos dice el apóstol: y sabemos que los que aman a Dios. Esta tarde comenzamos con la frase: todas las cosas les ayudan a bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A todas las cosas de aquí son todas las cosas, absolutamente todas las cosas, buenas o malas, las del pasado, las del presente o las del futuro. Dios las usa para que nos ayuden para bien. Ahora, como veremos en unos momentos, esto incluye las cosas malas, y nos van a ayudar a bien, por supuesto. Pero no olvidemos aquí que todas las cosas incluye también las cosas buenas. Incluye las cosas más pequeñas y las cosas más simples. Y aquí me vuelvo un poco filosófico. A mí me gusta, cuando como algo, por ejemplo, un plátano, y los que me conocen saben que como muchos, muchos plátanos, pero como cuando como algo, me gusta pensar que Dios hizo esa cosa, Dios hizo ese plátano específicamente para mí. Yo creo que no estoy exagerando. Dios está en control de todas las cosas, aún de los platanares de Costa Rica, o no sé de dónde salieron los plátanos ese día. Y la transportación de ese plátano, y especialmente ese conjunto de plátanos, ¿cómo se dice el conjunto de plátanos? ¿Racimo? Eso. Y específicamente lo que compraron ese día, específicamente el plátano que yo escogí y que yo me comí, yo creo que Dios lo hizo para mí. si este versículo es verdad y Dios es soberano y todas las cosas están bajo su control, yo creo que ese plátano fue hecho especialmente para mí. Y el punto es, hermanos, todas las cosas, por más pequeñas que sean, están controladas por Dios. Y el Evangelio nos dice, y el Cristo no exagera cuando dice esto, ni un cabello cae de nuestra cabeza a menos que sea su voluntad y para nuestro bien. Entonces, hermanos, si una mosca nos despierta de la siesta, es por algo. Si algo pasa en nuestra vida, por más pequeña y simple que sea la cosa, es de Dios y está controlada por Dios y coordinada por Dios para nuestro bien. Entonces, y aquí está la primera lección, tenemos que adorar a Dios porque Él usa todas las cosas para nuestro bien. Muchas veces pensamos en las cosas malas, y está bien, como vamos a ver, pero pensemos también en las cosas buenas, en las cosas más simples, en las cosas más pequeñas. Él usa todas las cosas para nuestro bien. Y también debemos estar contentos con todas las cosas que nos pasan. Debemos estar contentos con todas las cosas buenas que nos pasan, con las cosas buenas que tenemos, sea la lluvia, el sol, las estrellas, la tierra, la escuela, los amigos, los parientes, los familiares que tenemos, son de parte de Dios y en su conjunto nos ayudan para bien, guiados y controlados por Dios. Bien, habiendo dicho eso, nunca olvidemos eso. También el versículo nos habla de las cosas malas. Este, todas las cosas incluye las cosas malas. De hecho, de eso se trata el contexto de este versículo. Las cosas que hacen sufrir al cristiano. Cosas como nos dice la lista en versículo 35. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Versículo 38 nos dice el apóstol, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la conclusión está ahí, versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Todas esas cosas, las cosas feas, las cosas horribles, tragedias que nos pasan, Dios las guía. Ahora, estamos en un mundo pecador y somos pecadores y tenemos entonces y vamos a sufrir esas enfermedades, esos dolores, esas soledades, esas depresiones, esas necesidades. Vivimos en este mundo, vamos a sufrir de seguro. Algunos de aquí sufren no como otras personas, sufren a lo mejor por problemas con su esposo, con su hijo, con su tío, con su suegra, con sus maestros en la escuela tal vez, o tienen problemas crónicos de salud, diferentes cosas que pudieran afectarles en el cuerpo, otros son problemas en el alma, otros en el trabajo, otros en la escuela, pero de seguro que todos pasamos, aún como cristianos, por ese tipo de sufrimientos. ¿Pero qué es lo que más nos duele? ¿Qué es lo que más nos afecta? ¿Cuál es la cosa más mala que nos afecta a nosotros y nos hace sufrir? El pecado. Lo cual habla Pablo aquí en Romanos capítulo 7. Y ese es el contexto de Romanos capítulo 8. El pecado que mora en nosotros y a veces nos tumba los dardos del pecado que nos hace clamar con el apóstol. ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Tarde o temprano, todos los que estamos aquí, niños, jóvenes, adultos, todos los que estamos aquí vamos a pasar por alguna angustia, algún dolor. De seguro que algún día todos vamos a pasar por las sombras de la muerte. ¿Cuándo nos pasan esas cosas, pues? ¿Cuándo nos pasan esas angustias? ¿Cuándo nos pasan esas cosas horribles? Apliquemos esta gran promesa. Dios Todopoderoso, sabio, usa las cosas más malas para nuestro bien, incluyendo la enfermedad más grave o la muerte más dolorosa. La garantía, la evidencia de esto, la mejor prueba de esta verdad es la cruz del Calvario. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. La crucifixión fue la cosa más mala. La crucifixión fue la cosa más horrible que pudiera haber ocurrido en el universo. El crimen de crímenes, el dolor de dolores, la angustia de angustia, la muerte de muerte. Pero Dios usó la muerte de cruz del Señor para perdonar nuestros pecados. Dios usó eso para el gran sumo bien. Salvarnos, sí, a nosotros, y también para exaltar su sabiduría, su gracia, su justicia para con nosotros. en términos humanos, y aquí hablo de lo más directo, ¿qué es lo peor que te puede suceder a ti? A la hora de la hora, ¿qué es lo peor que te puede suceder? ¿Qué puedes pensar que te puede suceder lo peor? ¿Que alguien se divorcie? ¿Que tu nombre, que pierdas tu casa, que pierdas... ¿Qué es lo peor? Ciertamente lo peor que nos va a pasar, y nos va a pasar a todos, es la muerte. El apóstol Pablo aquí nos da una promesa en Romanos capítulo 8, versículo 11, se las leí esta mañana. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es lo mejor que nos pudiera pasar, porque el Espíritu Santo nos restará con cuerpos perfectos. La muerte es para nuestro bien, porque lo último es una ganancia, como dice el apóstol Pablo. Dios nos transforma y nos glorifica, y la muerte para el cristiano es la puerta al cielo. Ahora, comentando específicamente sobre las palabras, les ayudan a bien. Como dice una mejor traducción, cooperan para nuestro bien. Esto es muy importante. Las cosas en sí no nos ayudan. Por sí solas no nos ayudan para bien. Pero Dios hace que cooperen, que trabajen juntas, que colaboren para nuestro bien. El dolor de anginas en sí no nos ayuda para nada. Nos duele, nos afecta. Pero Dios puede usar eso junto con otras cosas para que ese dolor colabore, sea coordinado y trabaje junto con otras cosas para nuestro bien. Eso es como las medicinas. Si ustedes leen los ingredientes de las medicinas, muchas de las medicinas tienen elementos, tienen ingredientes que por sí solos son muy venenosos. Muy venenosos. Pero juntos son una fórmula para nuestra salud. Y de la misma manera, así Dios coordina todas las circunstancias de tu vida para que juntas resulten para tu bien. Y esto es algo que nos puede suceder algo y pensemos, bueno, esto va a ser para nuestro bien. Hay que ver eso, pero en conjunto con todas las demás cosas. No nos concentremos nada más en esta cosa y esperemos de esta cosa. Es todas las cosas en conjunto que Dios usa para nuestro bien. El siguiente comentario es súper importante. Bien aquí, cuando dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, es el bien según Dios, no según nosotros. A lo mejor para nosotros, como humanos, el bien es prosperar materialmente, que nuestros hijos se casen bien, que seamos populares, que tengamos un buen patrimonio familiar, que no nos pase nada malo. A lo mejor para eso pensamos, bien, eso es. Algunos leen esta promesa y se le ponen los ojos como el rico MacPato. No sé si todavía pasan esa caricatura, ¿verdad? El rico MacPato que se le ponían los ojos en signo de pesos. Signo de dólar, ¿verdad? Algunos leen esas promesas y luego piensan, Dios me va a prosperar. Dólares y pesos. No. Para Dios, ese no es el sumo bien. Para Dios, el sumo bien, lo mejor es que seamos como Cristo. Que dependamos de Él. Que seamos más humildes, más mansos, más pacientes. El bien para Dios es el eterno peso de gloria que nos dará al final, como dice el apóstol Pablo. Más de esto después. La lección por el momento es que es un bien de Dios y es un gran bien. Algo que al final veremos claro que valió la pena sufrir esto. Para que Dios me diera esto. Hace poco, la semana pasada, leí un cuento sobre una pata de chango mágica. La pata de chango mágica, así se llama el cuento. El que tenía esta pata, el que tiene esta pata, dice el cuento, podía pedir 3 deseos y se le cumplirían, fueran lo que fueran. Una familia recibió esta pata mágica y cuando la recibió y su amigo se la dio, no creyó que era mágica. Pero llegó la noche y pidieron el primer deseo. pidieron algo así como 4,000 pesos. La historia es en inglés, hablan de libras esterlinas de Inglaterra, pero más o menos en pesos son 4,000 pesos. Por la mañana no recibieron nada. Eran 3 personas, el padre, la madre y el hijo nada más. El hijo se fue al trabajo, pero nunca volvió. Un representante de la compañía donde trabajaba fue a avisarles que el hijo había fallecido en un accidente. Y como abogado de la compañía, venía a traerles 4,000 pesos como compensación por lo que el hijo había trabajado. La parte de Shango les concedió el deseo, pero realmente no fue para bien. Por supuesto que ellos preferirían 1,000,000 de veces, infinitamente veces, que su hijo estuviera vivo, los 4,000 pesos. Dios no hace esas cosas. El bien de Dios de verdad es lo mejor que nosotros podemos recibir y nos gozaremos en él. Y es esencial, hermanos, que entendamos esto. El bien que Dios producirá y nos dará a nosotros es lo mejor para nosotros. Como cristianos, entonces, apreciemos que Dios usa las tribulaciones, las angustias, las necesidades para salvarnos y transformarnos, hacernos más pacientes, amables, compasivos, humildes, más cristianos. Y nos va a dar ese eterno peso de gloria. ¿Cuándo entiendes esto? ¿Cuándo entiendes que es para tu bien eterno, de parte de Dios, que vale la pena? Entonces tienes más paz, más confianza, más calma, y puedes sobrevivir cualquier cosa. Otra cosa clave en cuanto a esto, es creer que Dios tiene toda la sabiduría y todo el poder para hacer todas las cosas que nos ayuden a bien. Dios tiene la sabiduría, todo el poder para hacer que todas las cosas nos ayuden a bien. Tenemos que creer que para Él no hay nada imposible, absolutamente nada. Entonces, hermanos, tenemos que conocer la Biblia, tenemos que conocer al Dios de la Biblia para entender y saber que las tragedias más horribles de la historia, Dios las puede cambiar y que resulten para bien. Esas historias nos enseñan de la sabiduría increíble, del poder de Dios increíble, cómo Él hace cosas increíbles, las cosas más feas y horribles. Una vez estaba hablando con una hermana con muchos problemas, sufriendo muchas injusticias, y le comenté que sus problemas y las injusticias por las cuales estaba pasando podían resultar en algo bueno, como en la historia de José. Y esta hermana me contestó, ¿qué José? No conocía la historia tan dramática de José, hijo de Jacob. Y así hay muchos hermanos, desafortunadamente, que andan en depresión continua, agobiados, en tristeza continua, sencillamente porque no conocen las historias de la Biblia y cómo es que Dios puede usar sus circunstancias, la injusticia, lo que sea, la angustia, para cosas buenas. Hay historias increíbles en la Biblia respecto a esto. Conozcamos la historia de José, de Moisés, de Ruth, Job, por supuesto, confirma la verdad de ese texto. Y también historias no tan conocidas como la historia de el general Sirio Naamán. Siempre me ha interesado esa historia desde el punto de vista, no tanto del general, pero de una muchacha que estaba en su casa. Niños. ¿Se acuerdan de Naamán el leproso, verdad? Ese era su problema. ¿Cómo supo que podía ir a ser sanado a Israel? ¿Cómo supo él de un profeta, del Dios de Israel, y que él pudiera encontrar sanidad, que pudiera sanarlo de su leproso? ¿Cómo supo él? ¿Quién le dijo algo? ¿Niña, Naamán? Una esclava judía que trabajaba con él. Ella le dijo a su esposa, y su esposa le dijo a él. Ahora, esa esclava judía, ¿cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó ahí esa sirvienta? ¿Fue a buscar trabajo a la casa de Naamán y la contrataron? No. era una esclava porque la habían tomado cautiva de Israel los sirios. Así había llegado a esa casa del general. Ahora, imagínense por un momento, esto no está en la Biblia, pero imagínense por un momento a esta niña llorando y llorando desesperada cuando la sacaron a fuerza de su casa. Imagínense a ella orando, y yo creo que era una buena niña cristiana que oraba al Señor. Imagínense a ella rogándole al Señor y diciéndole: Señor, ¿por qué permites esto? Señor, yo te serví, yo fui al templo, Señor, ¿por qué permitiste que me esclavizaran? Señor, ¿por qué? Dios tenía todo preparado para que esa niña, esa sirvienta, testificase del poder de Dios, el Señor de Israel. Y no tan solo Naamán fue sanado, pero yo creo que él y su familia fueron salvos. Yo espero verlos en el cielo. Y junto con ellos, a esa sirvienta extra feliz, por así decirlo, porque Dios usó sus sufrimientos para bien de su pueblo. Y así podemos leer historias tras historias, y algunas historias de lo más trágicas, e increíbles y horribles, y cómo Dios las usó para bien y para su gloria. El punto es entonces, hermanos, conoce a Dios, conoce la Biblia de Dios, conócelo y cree que Él es sabio, soberano, sobre todas las cosas, y que las circunstancias más difíciles de tu vida pueden resultar para bien y el bien de su iglesia. Esto es lo que te da paz y esperanza. Ahora, como aprendimos en esta mañana también, porque amamos a Dios, queremos el bien que Él quiere para nosotros. Nos dice nuestro texto, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Porque amamos a Dios, por amor al Señor, por amor a Cristo, como dice el apóstol en 2 Corintios 12, nosotros vamos a querer el bien que Él quiere para nosotros. Y porque amamos a Dios, deseamos entonces que Él haga con nosotros conforme a su voluntad. Porque le amamos, sufrimos con gusto lo que sea, sabiendo que es para nuestro bienestar y que será Él exaltado en nuestras vidas. Y si no, escuchen esto, si no creemos eso, si esa no es nuestra actitud, si nosotros amamos tanto a Dios que no importa lo que Él quiera hacer con nuestras vidas, nuestros planes, nuestras casas, nuestras familias, si no amamos tanto a Dios, ¿qué es lo que pasa? Estamos amando a otra cosa más que a Dios. Nos estamos amando a nosotros mismos más que a Dios. Somos unos autoidólatras. Ese es el problema. Si nosotros no amamos a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con todas las fuerzas, y decimos: Señor, haz de mi vida lo que quieras, con mis hijos lo que quieras, con mi patrimonio lo que quieras, todo, Señor, sea lo que sea, hazlo para tu gloria, según el bien que tú quieras para mi vida. Estamos diciendo: yo me amo más a mí que a Dios. Este es uno de los secretos reales de este versículo. El amor que tenemos a Dios nos ayuda a sobrevivir, a consagrarnos, para que todas las cosas sean para tu gloria. Ahora, el último comentario es muy peligroso. Si quieren, pueden cerrar los oídos. Bueno, no lo escuchen. Es muy, muy peligroso. Pero se los voy a comentar porque está en la Biblia. Que todas las cosas nos ayudan a bien, incluye nuestros pecados. Romanos 8 sigue de qué? Romanos 7. Todo comenzó con esa batalla, esa lucha del apóstol contra el pecado que moraba en él, y con ese grito angustioso: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y es por la consolación que Él nos da a través del capítulo 8 que llegamos a nuestro texto. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, incluyendo esa batalla, incluyendo ese pecado que mora en nosotros, todas esas cosas nos ayudan a bien. De eso es el contexto, como lo vimos en esta mañana. Aún las tentaciones y las más horribles pecados de la historia, en los cristianos, a lo último, en la iglesia, son para el bien y el bienestar de la iglesia y la gloria de Dios. Dios permite, por ejemplo, que caigamos en pecados para que seamos más vigilantes y no caigamos en peores pecados. Muchas veces hace eso y permite eso. Él permite pecado en nuestras vidas para que reconozcamos la gracia del Señor. Que lleguemos al punto de decir, si yo soy salvo, si yo voy a llegar al cielo, va a ser por la pura gracia de Dios. Y es un punto en el cual debemos llegar a nuestra vida espiritual, todos nosotros. Llegar al punto de reconocer, si yo voy a ser salvo, va a ser por la pura misericordia de Dios, porque yo sé que en mí no mora el bien. Yo no soy perfecto, como dijo el apóstol Pablo, ni siquiera yo soy perfecto, dijo el apóstol. Y que lleguemos al punto de decir con el apóstol Pablo, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Y para que reconozcamos a sí mismo nuestra debilidad. Qué tan débiles y frágiles somos en nuestra vida espiritual. Que podemos estar aquí contentos y alabando al Señor, cantando y saludando, bendiciendo al Señor el domingo. Y el lunes en la mañana caigamos. Somos muy débiles. El Señor nos enseña muchas veces con nuestros pecados que debemos depender de Él y estar listos y fortalecernos y ponernos toda la armadura de Dios, como decían en la quinceañera de la semana del viernes. Debemos estar listos. Ahora, habiendo dicho eso, y podemos dar ejemplos aquí de esto, por ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el apóstol de la gracia, porque él fue salvo. Después de asesinar y martirizar a Esteban y perseguir a la iglesia, él tenía esos sentimientos, esas emociones y ese amor por el Señor y por la obra y por su ministerio, por lo que le había pasado, por los pecados que él había cometido. Pedro, tenemos las epístolas de Pedro y que nos consuelan, nos hablan de los sufrimientos del cristiano, porque él sufrió mucho, mucho sufrió después de negar al Señor. Dios permitió esa caída para que al último él pudiera preguntarle, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? ¿Me amas más que estos? Sí, Pedro dijo, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Muy bien, alimenta mis ovejas, alimenta a los corderos. O como le había dicho antes, ¿verdad? Y después tú fortalece, ayuda, ten compasión de los hermanos. Y eso es lo que nos dice a nosotros también. Cuando permite que caigamos en pecados, al último es para bien todo. Habiendo dicho eso, hermanos, que todas las cosas nos suceden para bien, esto no quiere decir que hay que darle vuelta a la hilacha, vuelo a la hilacha, porque todas las cosas, los pecados sirven para bien. ¿Hay que darle vuelta a la hilacha, hermano? Por supuesto que no. No nos vamos a aventar, a tirarnos de cabeza de la Torre de Hermosillo, al cabo que todas las cosas nos ayuden a bien. Por supuesto que no, eso sería una locura. Nosotros somos responsables de nuestros pecados. Nosotros no perseveramos en el pecado para que la gracia abunde, porque estamos en Cristo. Lo mejor es no pecar contra Dios. Pecar es muy peligroso. Muy bien, ya pueden abrir los oídos los que los cerraron. La última parte de nuestro texto describe a los cristianos desde el punto de vista divino. La última parte del texto dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, la verdad es que esta es una frase un tanto teológica, pero nos ayuda mucho, garantiza, por así decirlo, sella esta promesa. En primer lugar, noten que es conforme a su propósito. Es decir, el propósito, la meta, el designio invencible de Dios. ¿Cuál es ese propósito? Muy fácil. Los siguientes versículos nos dicen, Romanos 8:29, conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó, ¿para qué? ¿Para qué? para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nos explica entonces, a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Entonces vemos aquí, el gran propósito de Dios es el de hacernos conformes a la imagen de su Hijo para que Él sea exaltado, para que Él sea glorificado. Su gran propósito es el de glorificarnos, transformarnos a la perfección, a la imagen de su Hijo. Ahora, ya vimos algo de esto la semana pasada, así que tan solo un comentario. Este propósito se cumplirá, pues es de Dios. No hay nadie que le diga a Dios, ¿qué haces? No hay nadie que detenga sus propósitos eternos de perfeccionarnos y santificarnos y glorificarnos para que estemos con Él y le glorifiquemos a Él. No hay nadie que le diga, ¿qué haces? Y lo pueda detener. Como dice Jeremías, Él ha hecho lo que había determinado. Ha cumplido su palabra, la cual Él había mandado desde el tiempo antiguo. O como dice en Isaías, mi consejo permanecerá, haré todo lo que quiero, que llamo del oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. O como dice en Efesios el apóstol, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Lo que quiero enfatizar esta tarde es el segundo punto. Lo más precioso en cuanto a que es conforme a su propósito, es que es un propósito por la gracia que nosotros tenemos por Cristo. Vean conmigo 2 Timoteo 1:9. 2 Timoteo capítulo 1 y versículo 9. 2 Timoteo capítulo 1 y el versículo 9. Voy a comenzar a leer en el versículo 8 para que vean que estamos en el mismo contexto de los sufrimientos del cristiano. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, el cumplimiento de esta promesa de Romanos 8:28, a lo último, no depende de nosotros. No depende de nuestras obras, depende del propósito eterno de Dios, porque Él nos ama en Cristo. Es por eso que David puede cantar, el Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. Y es por eso que nosotros sabemos que de seguro todas las cosas nos ayudan a bien. Tras esa promesa está la gracia de Dios. Tras esa promesa está el propósito de Dios en Cristo. Algo totalmente fuera de nosotros, nuestros hechos, nuestros pecados, nuestras actividades, nuestros méritos, nuestros esfuerzos. Todo depende del propósito de Dios, el cual se cumplirá. Nuestro texto termina con las palabras, son llamados. Romanos 8:28, las últimas palabras. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En esto hay que tomar en cuenta que aquí el llamamiento de Dios es el llamamiento eficaz de Dios para salvación. Es el llamado como el de Cristo a Mateo, o Zaqueo, o a Saulo de Tarso. Ellos no pudieron contra el magnetismo divino que los atrajo hacia Cristo. El Señor llamó a Mateo y Mateo se levantó. El Señor le dijo a Mateo, sígueme. Y todo el dinero que tenía ahí delante de él, todas sus cosas, no pudieron detenerlo. Mateo siguió al Señor porque lo siguió. Zaqueo, bájate de ahí porque a tu casa voy a ir. ¿Qué dijo Mateo? Ah, no quiero, yo tengo mi libre albedrío, ¿y qué? Si no quiero, ¿y qué? Por supuesto que no. Ya el Señor tenía el plan para Zaqueo, y Zaqueo se había subido al árbol para buscar al Señor. El Señor lo vio, lo llamó, Zaqueo bajó. Saulo de Tarso, orgulloso, soberbio, dogmático, persiguiendo la iglesia. En el camino a Damasco, ¿qué pasó? El Señor lo llamó al gran pecador, al gran persecutor de la iglesia, lo salvó y lo convirtió en el gran predicador de la iglesia. Ese es el llamamiento eficaz. El catecismo tiene una definición muy buena de lo que es el llamado de Dios. El llamamiento eficaz es la obra del Espíritu de Dios por la cual nos convence de nuestro pecado, ilumina nuestras mentes con el conocimiento de Cristo, renueva nuestras voluntades y nos persuade a creer en Cristo tal como se nos ofrece en el Evangelio. El llamamiento de Dios entonces cambia nuestros corazones. El llamamiento de Dios nos convence de nuestros pecados para que vayamos a Cristo. Cambia nuestra voluntad para que nosotros, en nuestro propio libre albedrío, en nuestra propia voluntad, queramos ir a Cristo. El hombre natural nunca va a querer ir a Cristo, pero Dios puede cambiar su voluntad. Porque de Dios es la salvación. Ahora, de esta doctrina, quiero enfatizar dos cosas y con eso termino. En primer lugar, que el llamamiento de Dios es por pura gracia. Acabamos de leer en Timoteo, Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esto pone el llamado de Dios fuera de nosotros. Lo pone en las manos de Dios. Entonces, no es que tengamos que ser buenos para que Dios nos llame. No. Por su gracia, Él nos llama y nos transforma para que seamos buenos. Entonces, como decíamos en esta mañana, nosotros no llamamos a Él porque Él nos ha llamado. Nosotros le amamos a Él porque Él nos ha amado y Él nos ha llamado. La otra cosa que deseo enfatizar es que este llamamiento es un llamamiento a ser santos. Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, nos dice en Timoteo. Pero vean Romanos, la epístola de Romanos, el apóstol habla del llamamiento de Dios en estos términos en el capítulo 1 y en el versículo 6. Versículo 5 nos dice que por Cristo recibimos la gracia, el apostolado para la obediencia y la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Por eso nos llamó Dios, por eso nos escogió Dios, para ser santos. Esto quiere decir, y esta es la lógica, y esta es la gracia de Dios, esto quiere decir que Dios nos va a justificar, Dios nos va a santificar, Dios nos va a perfeccionar completamente, Dios nos va a dar el querer como el hacer por su buena voluntad, Él terminará su obra en nosotros porque por eso nos llamó. Ese es su propósito. Y el punto, hermanos, es, todas las cosas nos ayudarán para este bien, porque para esto fuimos llamados por Dios, para que seamos santos y sin mancha, para que podamos estar delante de Él. Y esto es segurísimo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen ellos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará esos pecados de Romanos 7? ¿Quién nos va a condenar por eso? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada?
como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, hermanos, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gran promesa que tenemos aquí. Dios nos ayude a apreciarla y aplicarla en nuestras vidas esta próxima semana, en nuestros próximos meses, en nuestra vida, para la gloria de Dios. Oremos. Ojalá que alguna palabra, algún versículo, alguna lección haya llegado a tu corazón. Como cristianos, confesemos a Dios que no amamos a Dios como le debemos amar. Pero lo más importante, quiero que salgas esta noche pensando en el gran amor de Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos ha llamado. Su propósito. Gloríate en esto. Sale aquí pensando en la misericordia y en la gracia del Señor. Es lo que te va a dar energía espiritual. No tanto lo que tú haces, pero lo que Dios ha hecho desde la eternidad por ti. Padre celestial, Padre bendito, te damos gracias por Cristo nuestro Salvador. Te damos gracias por todas las cosas que tenemos en Él. Te damos gracias, Señor, porque tú nos cuidas, nos guardas, y tú cumplirás esta promesa en nosotros, nos guardarás hasta el final. Terminarás el trabajo que tú has comenzado en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que en esos días tú nos des esperanza, nos des poder, nos des paz. Te pedimos por nuestros hijos, en las ansiedades de este mundo, en los temores, que ellos aprendan a refugiarse en ti, el Todopoderoso, el Gran Sabio, que controla todas las cosas para nuestro bien. Como iglesia, Señor, te pedimos que nos des esperanza, nos des paciencia. A cada uno de nosotros, en nuestras familias, en nuestros problemas, que veamos a Cristo, que exaltemos su nombre, que busquemos su amor. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén.